Bueno, en mi familia decían, si te pica la mano, no te la rasques porque viene dinero.
Pero State Farm tiene el plan precio personal que te ayuda a crear un precio accesible solo para ti.
Y sin aguantar picazón, me gusta.
Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Los precios varían según el estado. La elegibilidad para la selección de cobertura podría variar.
Llama hoy a Rolando Suárez, tu agente de State Farm en Newark.
Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 23 de enero de 2024 y esto es La Contracrónica. Este lunes 20 de enero, Donald Trump juró su cargo como 47º presidente de los Estados Unidos. Lo hizo en una ceremonia que señaló el inicio de un segundo mandato que se promete muy movido. La investidura, realizada en el interior del Capitolio, debido a las bajas temperaturas que registra Washington desde hace días, fue un evento cargado de simbolismo y vino acompañada de un discurso en el que Trump esbozó el rumbo que tomará su gobierno en los próximos 4 años. El presidente hizo énfasis en la necesidad de devolver a Estados Unidos a la prosperidad y el poderío económico que, según él, ha perdido en los últimos años. Criticó duramente lo que describió como políticas destructivas del gobierno anterior. Prometió también una era dorada, esto es textual, para Estados Unidos, y entre sus prioridades destacó la política comercial y la imposición de aranceles como herramientas para alcanzar estos objetivos. Posteriormente, firmó una serie de órdenes ejecutivas desde el escenario del Capital One Arena y más tarde desde el despacho oval de la Casa Blanca, con la intención de revertir cuanto antes muchas de las políticas de su predecesor, de Joe Biden, que asistió a la ceremonia de investidura tal y como marca la tradición, una tradición que, por cierto, Trump no cumplió en el año 2021. Entre estas órdenes, la más comentada fue la relacionada con los aranceles. Los más temidos eran los que afectan a México y a Canadá, que ya anunció hace 2 meses y que comenté en su momento aquí en La Contracrónica. El presidente, recordemos, prometió imponer unos aranceles del 25% a las importaciones desde estos dos países. Y tras nombrar una comisión para que estudie si son adecuados o no, pretende cumplir con la promesa. De ser así, entrarán en vigor estos aranceles el próximo 1 de febrero, es decir, dentro de apenas 10 días. Justificó la medida para combatir la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. Se creará también un servicio de recaudación externa para gestionar estos aranceles y así maximizar los ingresos para el Tesoro estadounidense a costa de las importaciones. La imposición de estos aranceles ha generado preocupación tanto a nivel interno como internacional. En Estados Unidos se teme que estos gravámenes pueden aumentar los precios de los productos de consumo. Eso inevitablemente afectará a los consumidores y posiblemente incremente la inflación. Los gobiernos de México y Canadá han expresado su inquietud. El peso mexicano se ha depreciado en el acto, lo cual no es extraño, ya que México es un importante proveedor de automóviles para el mercado estadounidense y su economía en general es muy dependiente del comercio transfronterizo. Además de los aranceles, Trump firmó una orden ejecutiva que declara la emergencia nacional en la frontera con México, algo que permite el despliegue de tropas para reforzar la seguridad fronteriza. También revocó las medidas de diversidad, equidad e inclusión, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático y cambió el nombre del Golfo de México por el del Golfo de América. Las reacciones han sido variadas. Los partidarios de Trump ven en estos movimientos algo así como unos pasos necesarios para poner a Estados Unidos primero y proteger a sus industrias y a sus trabajadores. Los críticos argumentan que el endurecimiento de la política arancelaria podría perjudicar más a los ciudadanos estadounidenses que a los países castigados por los propios aranceles. Ven también un riesgo que se desate, un riesgo muy alto de que se desate una guerra comercial que podría desestabilizar la economía, no solo la estadounidense, sino la de todo el mundo. Thank you. Donald Trump juró el lunes su cargo para un segundo mandato. Creo que esto lo vimos todos, lo dieron por televisión en directo, yo lo estuve viendo y me pilló además, lo vi a la misma hora porque me pilló en aquella zona horaria, que he pasado unos días de vacaciones, pocos la verdad, deberían haber sido más porque se estaba muy bien allí. Estuve en Santo Domingo, que hacía un tiempo estupendo, y nada, pues el día de lunes concretamente, pues me fui a la televisión del hotel donde lo estaban pasando en riguroso directo y pude ver toda la que se había armado. La verdad es que no les envidié porque estaban muertos de frío en Washington y yo estaba a 30 grados en Santo Domingo, más feliz que un San Luis. En fin, como os digo, lo hizo en el interior del Capitolio porque fuera hacía un frío de mil demonios. Cuando salían de la Casa Blanca, esto es lo que pude ver, salían Biden en el vehículo oficial, Biden y Trump de la Casa Blanca, entiendo yo que se habrían reunido antes, quizá desayunaron, pues se podía ver que los jardines de la Casa Blanca estaban nevados. Ya me temí lo peor. Luego ya me enteré, pues unos minutos después, que se iba a organizar todo dentro del Capitolio, la rotonda del Capitolio. La verdad es que esto no es único, a pesar de que muchos pensaron el otro día que esto era algo que no había sucedido nunca. Sí, sí, sucedió. Sucedió lo mismo hace 40 años y por las mismas razones, en el mes de enero de 1985, coincidiendo también con un segundo mandato, en este caso el de Ronald Reagan, cuando juró su cargo, vamos, por segunda vez. Es mucha gente la que asiste en persona a estas tomas de posesión, inauguraciones, las llaman allí. Si queremos hacer una traducción calcada, aunque inauguración en castellano significa otra cosa distinta. Y en fin, estar a 5 o a 10 grados bajo cero durante varias horas, pues era sinónimo de que muchos de ellos, algunos ya de cierta edad, pues iban a agarrar una neumonía. Así que hicieron bien, con bastante tino, trasladaron toda la ceremonia al interior. Quizá no es tan espectacular como cuando se ve en el muro este del Capitolio, pero no quedaba más remedio. Las tomas de posesión, estas inauguraciones, si queremos seguir insistiendo en traducir inauguration por inauguración, que no es así, pero todos nos entendemos, estas inauguraciones de los presidentes de Estados Unidos, de los mandatos, siempre levantan mucha atención mediática. Es que no es extraño que lo estuviesen dando en directo en prácticamente todo el mundo. Pero en este caso era especialmente esperada. A ver, yo por mi oficio de periodista, pues creo que he visto las inauguraciones de todos los presidentes de Estados Unidos desde George Bush, desde la primera que hizo allá por el año 2001, porque las daban aquí en el canal 24 horas o cuando existía aquello de la CNN en español, cuando existía la CNN Plus, se llamaba CNN en español, sigue existiendo en América, pues sí que la veía, desde entonces pues las he visto todas, pero no eran tan, realmente no levantaba demasiada expectación. La segunda de Bush o la segunda de Obama, ni siquiera levantó tanta expectación la primera toma de posesión de Donald Trump. No sé si la recordáis, hubo algo más, porque claro, el hecho de que llegase fue un tanto inesperado, pero bueno, siempre hay mucha atención mediática. Esta, estaban todos cruzando los dedos a ver qué pasaba, a ver qué decían. Trump lleva dos meses desde el mismo día, vamos, que ganó las elecciones, prometiendo cosas y querían saber exactamente de qué humor estaba. Lo cierto es que no ha defraudado, esa es la verdad. Las primeras 48 horas en la Casa Blanca han sido muy movidas, algo que tampoco debería extrañarnos. A lo largo del mes de noviembre y parte de diciembre, aquí en La Contracrónica, pues hemos ido viendo lo que podría suceder, ido haciendo un análisis, lo más, como siempre, sosegado posible, de lo que podríamos esperar de este segundo y último mandato de Donald Trump. Y bueno, la verdad es que no es porque yo sea divino, que no lo soy, pero conociendo ya como conozco y como conocemos al personaje, pues que haya entrado con tanta fuerza como un toro, no, a mí no me ha resultado extraño. Trump es un maestro del espectáculo, consumado además, y sabía que sus seguidores y que el mundo entero, dicho de manera general, esperaban eso mismo, esperaban espectáculo. Tiene además solo 4 años por delante, esta vez no podrá ser reelegido, todo lo que tenga que hacer lo tendrá que hacer de aquí a enero del año 2029, que es cuando le sucederá quien le toque suceder, ya sea republicano o demócrata. Él no podrá volver a presentarse porque la Constitución de los Estados Unidos no permite, una de las enmiendas no permite que sean, una de las últimas por cierto, no permite que sean más de 2 mandatos, pueden ser seguidos o no, pero ningún presidente puede gobernar más de 2 mandatos, es decir, más de 8 años. Esta es la razón por la cual este mandato es un mandato que seguramente Trump quiera fijar como el legado, lo que el anterior le quedaban, o él pensaba que le quedaban 8 años seguidos por delante, no ha sido así, pero bueno, va a terminar gobernando 8 años. Lleva 2 meses y medio, por lo tanto, prometiendo mucho, prometiendo alterar el status quo en Washington y en todo el mundo. El cómo lo hará y dónde llegará, o a dónde llegará, mejor dicho, sigue siendo en buena medida una incógnita. No tenemos ni idea. Un misterio. Aunque si es un misterio es por razones diferentes a las de hace 8 años. En 2017, recordemos, vamos a hacer algo de historia y de hemeroteca, Trump ganó, pero lo hizo por un margen estrecho. Casi diría yo que por accidente. De hecho, en voto popular, Trump perdió las elecciones, recordémoslo, pero consiguió imponerse en el colegio electoral y eso es lo que le permitió convertirse en presidente de Estados Unidos. Recordad que en Estados Unidos el presidente no le elige directamente el pueblo, los votantes, le elige el colegio electoral. Por lo tanto, su victoria era completamente justa. Heredó además, un presidente no tiene poder absoluto, es una democracia, los Estados Unidos es de hecho el modelo de democracia que se utiliza para medir todas las demás y no ninguno. Ninguna de las instituciones, ninguno de los poderes disponen de un poder omnímodo. El presidente tiene mucho poder, pero también lo tiene las cámaras y, por supuesto, lo tiene el Poder Judicial. En el caso del presidente siempre mira de reojo cómo está las dos cámaras, es decir, el Congreso, la suma de la Cámara de Representantes más el Senado. En 2017, Trump heredó una mayoría republicana en el Congreso que tenía una agenda muy elaborada sobre impuestos, atención médica, jueces, unas cuantas cosas más. Las principales victorias políticas de su primer mandato, las de Trump, el primer mandato de Trump, que fueron la reforma tributaria y el desarrollo energético, eran prioridades tradicionales del Partido Republicano, desde siempre. Tuvo menos éxito en otras prioridades que podríamos llamarlas más personales, como el caso de los aranceles.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
Where can you see RVs from 10 different dealers and over 40 manufacturers all in one place? At the 36th Annual Manufacturers RV Show, January 24th through February 2nd at the Alameda County Fairgrounds in Pleasanton. There's over 500 RVs, including motorhomes, travel trailers, van conversions, fifth wheels, toy haulers, and truck campers. If you are thinking of buying an RV, then don't miss the Manufacturers RV Show at the Alameda County Fairgrounds in Pleasanton, January 24th through February 2nd.